Entonces, bueno, quiero comenzar por agradecerles a todos por estar acá el día de hoy, por venirnos acompañando en estos 5 años que llevamos acá en la ciudad de Medellín, casi 6. Esto era un sueño que teníamos hace mucho rato, de poder tener este espacio para compartir con ustedes y traer acá historias de vida, que todos sabemos que en la aviación hay unas historias impresionantes, hay demasiados casos que nos pueden servir para motivarnos, para aprender. Entonces, a través de este espacio queremos traer esas historias, queremos contarles a ustedes diferentes testimonios de vida y que nos demos cuenta que si otras personas lo han logrado, nosotros también lo podemos lograr. Entonces, esto es algo que, como decía Pipi ahorita, nos lo veníamos soñando hace rato, y para mí es una alegría muy grande poder compartir el primer episodio con un gran amigo de vida. Felipe y yo somos amigos hace varios años y Pipi es una persona que admiro demasiado. Tiene más de 5.000 horas de vuelo, ahorita está haciendo una transición muy tesa de un avión a otro, y detrás de Pipi hay una historia muy bacana que se la ha luchado hace muchos años, a una edad ya, digámoslo, avanzada, entre comillas, tomó la decisión de dejar todo a un lado, de hacer ese sueño de ser piloto realidad, y la sacó adelante. Hoy está cumpliendo el sueño. No fue fácil, fueron muchas historias que no les cuento más para que Pipe les cuente. Y aprovecho acá entonces pues para recibir a Pipe con un regalito que le trajimos acá. ¿En serio? Que la idea es que nuestros participantes tengan acá en este espacio un regalito.
Ah, Pipe.
Ah, qué detalle, Juan.
Termito contramarcado y una marca de otros amigos muy especiales que nos están acá haciendo el sponsor del podcast.
Muy bacán.
Con mucho amor, papi. Acá los dejo con Pipe. Contanos un poquito, Pipe, la experiencia tuya, qué haces, quién sos.
Bueno, como le digo, Juan, bueno, me llamo Felipe Velázquez. Actualmente, hasta hace poco, era copiloto de Airbus 320. Estoy en proceso de transición en este momento para 787, Boeing 787. Y bueno, con mucha expectativa también. Dentro de todo este proceso, como lo hemos venido viviendo a lo largo del tiempo, no siempre están los sustos, las ansiedades, las cosas, pues porque esto es un proceso bastante complejo, pero muy motivado, pues muy, muy motivado pues con la transición. Muy contento de estar acá, gracias por la invitación, por venir a hacer el primer podcast de B1. Me parece una nota, es un honor para mí. Y nada, pues la idea es como irles contando un poquito desde dónde nació como esa pasión por la aviación y cómo se fue forjando y después cómo la vi materializando a través del tiempo.
Bacanísimo, Pipe. Nuevamente gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes. El día de hoy, Pipe, me parece como importante como comenzar desde la raíz. A mí me gustaría pues como que le contáramos a la gente de dónde nació este sueño de ser piloto. ¿Cuándo te diste cuenta que era lo que querías ejercer?
En realidad hubo como dos momentos como claves en mi vida, pues con que desde hoy en día me voy hacia atrás y digo, ¿dónde fue? Muy, muy pequeño, los primeros recuerdos que tengo de niño, cuando viajaba mucho con mi papá y mi familia. No se me olvida una vez que estábamos en José María de Córdoba saliendo, era de noche, y cuando vi las luces azules de las calles de Taxeo, y cuando entramos a la pista, que vi las luces de la pista y las pinturas y todo.
Niña. Ese cuadro así.
Sí, ese cuadro lo tengo hoy en día todavía, no, y demasiado.
Cada vez que uno va, inclusive pasajero, que empieza a entrar a la pista, que ve la pista, no hay línea.
Ahí. Y ese cuadro lo tengo como si fuera ayer. Siempre me acuerdo ese momento. Y no es lógico que, pues, no sé, tendría, no sé, 3, 4 años y que un niño de esa edad como que se impacte tanto como con algo eso. Sí. Entonces, ese fue como el primer momento donde yo dije, wow, ¿qué es esto? Pues me llamó mucho la atención, que hay gente que le gustan, no sé, los carros, otros las motos, otros otras cosas, y para mí en ese momento, cuando yo estuve en ese avión, en ese momento me marcó como la primera parte. Luego, bueno, pues ya estaba pues muy pequeño, el colegio, todo ese tema. Estando en el colegio, antes de graduarme, más o menos en noveno o décimo del colegio, empecé a volar parapente. Eso a mí me cambió la vida completamente. Hoy en día sigo pues volando parapente, sigo volando para motor con Juanfe, con un grupo de amigos muy bacano. Entonces siempre he sido como que, siempre he estado muy en contacto con el aire, con el cielo, con cosas que vuelen, con alas, con motores. Entonces, cuando empecé a pasar el tiempo y me engomé mucho con el parapente, algo me empezó como a llamar ahí, qué nota estudiar aviación cuando me gradué.
Sí.
Pero en ese momento, cuando ya estaba terminando el colegio, mi familia pues como que, bueno, ¿qué quieres estudiar? Yo les dije, lo que yo siempre he querido es aviación. Pero en ese momento la aviación estaba apenas como empezando a repuntar. Ya venía bien,
sí,
pero todavía no había como esa confianza.
¿Eso fue más o menos en qué año, Pite?
Eso fue
2004,
2005 más o menos.
Okay.
Entonces ahí fue como, bueno, ¿qué quieres hacer? Entonces la recomendación que me dieron mis hermanos y mi mamá, que pues gracias a Dios me dio esa recomendación, fue estudiar otra carrera.
Sí.
Empieza, miras cómo te va y si después alguna cosa vas a estudiar aviación después. Entonces,
y así fue.
Y así fue, pero cuando yo tomé la decisión dije, se me fue la oportunidad de...
Te hace
de,
como la espinita.
Sí,
y
no, dije, no, se me va a ir la oportunidad de estudiar aviación algún día. Pues claro, porque a uno le han llegado una vez, pero ya varias veces.
Ya otra vez y ya.
Ya tal vez que no.
Total.
Que esa es la parte pues muy bacana de la historia más adelante. Porque bueno, estudié administración de negocios en EAFIT. Yo me gradué, la ejercí. Trabajé en un banco, que es el banco pues más importante de Colombia en este momento. Y trabajar en una comisionista de bolsa en la parte de valores.
A todo lo opuesto.
Todo lo que yo no era. Y a lo que yo no era, porque ya en esa época ya era parapentista, antes me gustaba el aire libre, volar, hacer muchas cosas distintas y cumplía un horario de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde, todos los días,
cerrado,
de traje, y trabajaba en ese super edificio, entonces lo único que veía era el voladero todos los días desde mi ventana.
No,
y esa ventana no se podía abrir.
Y queriendo estudiar aviación.
Y queriendo estudiar aviación. Entonces me empecé a dar cuenta de que sí, es muy bacano ser profesional en ese tema, pero no era lo que me vibraba, lo que me movía, lo que me hacía ser feliz, porque yo no me levantaba feliz de mi cama todos los días, como si me levanto feliz
hoy en día
que la gente me dice,
¿cuántas personas no habrán hoy, pues hoy en día sí que tienen como ese sueño, pero no toman esa
no toman la decisión de hacer el cambio, porque es que es muy difícil?
¿Hasta qué edad, Pipe, estuviste trabajando?
En Bancolombia estuve, no, yo trabajé como 2 años y medio aproximadamente. Eso puede ser más o menos 2009, 2010. Estuve ahí, luego trabajé en una empresa de proyectos.
Okay.
que desarrollaban hotelería.
Pero
entonces,
nada que ver con aviación.
Nada que ver con aviación, pero por lo menos ya estaba más, ya era más trabajo de campo. Iba a otras, entonces por ejemplo, eran proyectos en Guatapé. Entonces estaba viendo casas, cómo eran las postventas, todo ese tema. Entonces como que me sacó un poquito de ese encierro que tuve tan grande.
Fue como un respirito ahí. Pero en ese momento todavía estaba ese sueño de ser aviación, Pipe. Nunca se durmió, nunca se apagó.
No, nunca, nunca. Siempre estuvo el sueño de la aviación súper latente. Siempre estuvo ahí. Y ya cuando trabajé en esta empresa de proyectos, estaba pues más contento, pero no estaba feliz del todo. No era lo que me movía. Pero sí tenía un super puesto, me iba muy bien en ese momento, entonces estaba cómodo, estaba como en una zona de confort, pero siempre estaba ahí el tema de lo de la aviación. Y un compañero del colegio, con el que me gradué del colegio, él estudió de aviación de una y él ya estaba volando en aviación general.
Okay.
Se llama Daniel, que lo voy a poner en contexto porque ahí él aparece como en varias partes de la historia de la
es importante, es una ficha clave en la historia.
Sí, que me motivó muchas veces cuando estuve a punto como de rendirme, porque
yo digo que uno tiene, Pipe, qué pena, te interrumpo, como esos angelitos en la vida que llegan en momentos súper oportunos y te van diciendo como hey, vení, que es por acá,
y te dicen cosas muy sutiles,
cosas muy puntuales que vuelven y te meten
que vuelven y te encarrilan ahí y no te dejan caer.
Yo creo que a todos nos ha pasado.
Entonces bueno, seguí trabajando ahí. Cuando llegué a un punto en que dije, si estoy feliz haciendo esto, y de la nada, porque las cosas de la vida llegan así, un amigo tenía un ultraliviano y me dijo, tengo que ir a Pereira a hacer una vuelta.
Preséntame ese amigo.
me dijo, vamos, acompáñame. Yo, pues vamos, de una. Y con mi trabajo, por ejemplo, en esa época era el campeonato nacional de parapente en Roldanillo, el nacional que hacen cada año. No pude ir por mi trabajo, entonces yo le dije, ¿y podemos ir a Roldanillo de pasón en el avión? Y me dijo, sí, de una, dale, vamos. Fuimos a Pereira, después dimos la vueltica por ahí por Roldanillo, vimos todos los parapentes y nos devolvimos. Y ese día fue
flecha.
Yo dije, lo mío es volar. Yo tengo que estar en un lugar como este, ganándome la vida y siendo feliz con lo que estoy haciendo. Pero ese día fue el que yo decidí completamente.
¿Y qué edad, tenías Pipe más o menos ahí?
Ahí tenía 27 años.
27, pues que ya...
Tenía recién cumplido 27 y yo estaba como un poquito asustado porque, digamos, en carreras como la administración de negocios, que fue lo que yo estudié,
sí,
mientras vos más edad tengas y no tengas tanta experiencia laboral, sos menos atractivo para las claro. empresas.
Entonces, y yo también dije, estaba en ese entonces como, qué pena Pipe, como ese rumor, o digamos no rumor, pero sí ha habido como cierto, digamos, límite también en la aviación, que eso cada vez lo han ido
como moviendo,
incrementando sí. más, pero antes también uno escucha, no, es que usted solo puede ser piloto hasta cierta edad, porque si
yo
no
pensé lo contratan. Entonces yo por eso como que me desanimé, yo dije, okay. No, que es que ya a los 27, para empezar apenas la carrera y ta. Y cuando volvimos, aterrizamos, el hermano de mi amigo estaba en el hangar, entonces yo le conté, le dije, yo quiero estudiar aviación. Entonces me dijo, anda aquí a la AAA y al CONES, anda a averiguar. Y yo dije, sí será, pues como medio, no desmotivado, sino como con la duda. Y yo dije, pues bueno, voy a ir a preguntar.
Nada se pierde.
Fui y pregunté y me dijeron que era todo lo contrario a lo que yo estaba pensando. Que era muy bueno que yo tuviera otra carrera profesional, que hubiera tenido experiencia laboral, yeah. que eso para las empresas de aviación es muy atractivo. Entonces, más me motivó.
Claro.
Ese fue el momento donde más me motivó como a darle, como a empezar, y apenas me dieron el precio, volví y me desmotivé. Entonces, ya está el tema como, hey, bueno, ¿y dónde va a sacar? ¿Dónde va a salir la plata? Para, pues, porque todos sabemos pues, que esto es una...
Yo creo que esa pregunta no la hemos hecho todos los pilotos.
Total.
Que al final uno ni sabe dónde salió.
Total. Entonces, con lo que había trabajado en el banco y con la otra gente de los proyectos, pues ya me había comprado un carro, tenía una moto. Y entonces me fui súper desmotivado para el hangar. Otra vez les dije, no, vale esto, tal.
Carísimo.
Me dijo, no, averiguate en tal parte, en Argentina, en Bolivia, pam. Y yo dije, bueno, voy a averiguar a ver qué tal. En esa semana averigüé todo. Y me valía la mitad de lo que costaba la carrera aquí en Colombia.
En ese entonces vieron que el dólar también estaba más
sí,
barato.
En ese tema, sí. Digamos, por ejemplo, la gente que lo quiere averiguar en Argentina o en otras partes, obviamente tienen que ver el tema del dólar hoy, pues para ver si
estamos hablando de hace 12 años, sí. Pero de igual manera, pues si hay alguna persona conectada que quiera estudiar aviación, es importante que tengan en cuenta todas estas variables y que coticen, que en verdad en todos los lugares... Hay escuelas buenas y hay lugares buenos y depende del tiempo que uno disponga,
de la capacidad
económica, hay muchas variables. Entonces, ahí en ese tema sí es como bacano hacer esa aclaración que, sí. Pues, si ahorita no podemos hablar de precios, pues porque estamos hablando de hace...
Sí, no sé si fue, sí, 2012. 10,
12 años.
Fue 2012, sí, 12 años aproximadamente. Entonces,
ya en ese momento a mitad de precio.
A mitad de precio, incluyendo
hospedaje. Demasiado barato.
Entonces, yo te estoy hablando de enero del 2012, cuando me pasó lo del vuelo con mi amigo, y yo el 14 de febrero me estaba montando un avión para Argentina. Entonces eso fue así, yo tuve la motivación, tiré números, miré temas de mi trabajo, y es más, ese mes que me demoré para irme, ese sí. mes y medio, fue porque con la gente que yo estaba trabajando, también tenía demasiada empatía, teníamos muchos amigos ahí, y quise dar pues como todo bien entregadito, organizado, documentado. Y, pero decidido, vendí moto, vendí carro, todo se vendió. Llevé el carro a venderse en el mismo día, llevé la moto a venderse en el mismo día. Yo dije, esto por
todo
aquí
se,
es.
Todo se empieza a alinear.
Y esto por acá es. Y me fui. El 14 de febrero me estaba montando en el avión. Llegué a Buenos Aires. Y mi escuela quedaba en un lugar que se llama Morón, que pues está el gran Buenos sí. Aires, que es toda la super ciudad grande, y ya acercándose como hacia las llanuras,
sí.
hay una base aérea que se usa en las Maldivas, y ahí están escuelas de aviación. Ahí me fui a estudiar, y lo bacano es que ahí tenían mucha disponibilidad de aviones, entonces sí. empecé, pues por eso me llamó mucho la atención, pero sorpresa, cuando llegué a Buenos Aires, pues todo era muy bacano, todo era muy bonito, la ciudad, pero cuando llegué a Morón, era un poquito ya distinto. El tema, digamos, por ejemplo, recomendaba no salir después de las 8 de la noche de la casa. Entonces,
la situación era...
Era muy distinta, digamos, a lo que uno ya está viendo acá. Porque okay. mal que ya estamos aquí, me estaba súper tranquilo, claro. Todo súper normal. Entonces, llegar allá a un lugar desconocido, que no tenías amigos, obviamente es otra cultura.
Que digan, no puedes salir después de las 8.
Después te digan, no puedes salir después de las 8. Y yo, ¿dónde estoy?
Claro.
Entonces, un montón de cosas. Entonces, es donde uno empieza como a sentir... como y estás lejos de tu familia.
Empiezan a cuestionar.
Cuestionar lo que estoy haciendo.
Si tomé la decisión correcta, de al lado toda mi vida corporativa, todo ese camino que había ido escalando.
Y que ya tenía todo súper montado.
Y me vine a hacer esa locura. Sí. Empieza uno y veces se empieza como ese fantasmita a jugarle a uno con las preguntas. Que eso pasa como siempre que uno toma como una decisión importante, está ahí esa vocecita que es la que tenemos que aprender a controlar.
Total. A calmarla.
A calmarla y a pensar positivo y a encomendarse en lo que uno crea y a tener fe.
Y lo que empecé a hacer fue a como a sacar,
disfrutar.
Y a sacar el cuerpo como esas cositas. Entonces yo dije, bueno, si después de la noche no salgo, programo todo para que no salga después de esa hora. Programo mis horas de vuelo después de tal hora en la mañana. Y yo me iba en bicicleta
al aeropuerto
porque todo era full ahorro. Desde las comidas, era peso por peso organizado, las comidas, yo compré una bicicleta, esa fue mi super inversión en Argentina. Entonces me iba siempre en la bicicleta y me tocaron todas las estaciones. Entonces me tocó el verano que me iba a derretir en esa bicicleta, donde nos mordían los perros yendo para...
Son las buenas y las malas.
En todas. En invierno nos íbamos a congelar, que éramos en la bicicleta porque éramos dos amigos, Santi y un amigo pues acá de Medellín, y yo enteramos las bicicletas y en el invierno éramos así... pedaleando y el humo nos salía así de la boca. Entonces vivimos un montón de cosas.
Y los vuelos brutales, me imagino.
No, increíble.
De una te conectabas, pues ya ahí sabías que era tu pasión de una.
No, apenas empecé a estudiar. Yo cuando empecé a estudiar no sentía que era como
un estudio, como una tarea.
En el colegio que era como obligatorio todo, ¿no? Sí. Empecé a estudiar, qué nota, bueno, por el parapente. Entonces empecé a ver todo el tema de meteorología, entonces súper engomado, me encarreté mucho, el tema de aerodinámica muy bacano. Entonces Santi y yo, que éramos los de aquí de Medellín, me empezó a ir demasiado bien en los cursos y súper bien toda la parte teórica. Inclusive nos ganamos un premio, el primero y segundo puesto de los mejores, pues, de las mejores calificaciones en la escuela. Nos regalaban 10 horas el primero y 5 el segundo.
Tremendo regalo.
Y nos fue súper bien. Santi se quedó con todas las horas y se fue para Iguazú. Yo fui hacia el sur. Entonces nada, fueron
experiencias muy bonitas,
experiencias muy bacanas, cosas difíciles, extraordinariamente la familia, estar en un lugar que era peligroso, entonces no tenías como esa libertad de estar saliendo, entrando, hacer muchas cosas, no, había que tener cuidado como con muchas cosas, pero todos esos sacrificios valieron la pena y me formaron mucho más como persona.
Claro.
Por eso yo decía ahorita que agradecía mucho cuando mi familia me dijo lo de la otra carrera, que me pareció muy bacano porque me formó en muchas cosas, y todo esto otro que viví para poder llegar como a ser piloto comercial de avión me enseñó muchísimas cosas más que la universidad no lo hizo en ese momento.
Y muy teso también tomar esa decisión ya después de haber creado ese escalón corporativo y ya una relativamente avanzada, hacer esa inversión que es grande. Pues me imagino que fue una decisión de esa de vida.
Era dejar todo y tener lo que tenía, ponerlo todo allá.
Pipe, bueno, ¿y cómo fue ese regreso a Colombia? Contanos un poquito cómo fue ese regreso, cómo fue esa convalidación.
Fue muy
traumático. Se te pasó por la cara. ese choque con la realidad cuando uno vuelve. Yo tuve la oportunidad, que les cuento muy brevemente, también de hacer la carrera por fuera del país. Y le hago esa pregunta a Pipe porque para mí fue también algo retador. Digámoslo, no traumático, sino más bien retador. Es como uno... Le toca uno hasta volver a aprender español y las comunicaciones de acá es como si le hablaran en otro idioma. Es
completamente distinto.
Entonces, contanos un poquito, Pipe, cómo ve como esa llegada nuevamente acá a Colombia y también si te pasó por la cabeza alguna vez como acá, no, me voy a dedicar otra vez a lo que te estaba haciendo.
Que pasan muchas cosas. Cuando regresé, pues uno viene con una ilusión muy grande que ya terminé mis horas, ya vengo con licencia, porque yo me vine con la licencia PCA Argentina. Hice 240 horas allá, sí, la que era privado y la de comercial. Aquí cuando venía a convalidar solamente me tocaba hacer 3 horas y un curso de tierra como para mirar las regulaciones.
Sonaba fácil.
Yo en un año hice mi carrera en Argentina.
Las 240 horas.
Con más o menos 6, 7 meses de parte teórica también, porque así nos daban buena teoría. Y cuando yo me fui, yo había hablado pues con una escuela de acá de acá mismo, pues,
para
de Medellín,
convalidar.
Para convalidar, y me dijo, claro que sí, se puede hacer esto, tal cosa. Por eso hice la PCA completa, para hacerlo más fácil y más cómodo acá cuando llegara.
Más rápido, más económico.
Y cuando llegué, hubo un tema con la Aerocivil, hubo un escándalo súper teso internamente pues en la Aerocivil, con un tema de las convalidaciones de las licencias.
Creo que yo por ahí me acuerdo más o menos como eso. No vamos a entrar a detalle, pero sí, sí me suena pues
entonces,
con la calle
el tema que hubo en la, fue que cuando allá llegué, entonces ya no nos querían recibir en ningún lado.
Están todas las escuelas así todas, con ese problema.
No, ah, que usted viene, no, que vengo de Argentina, ah, no, nada. Qué pena, no, no vamos a recibir nada de afuera por este problema que hubo, no vamos a curar en salud ese tema, no lo vamos a hacer. Fui a todas partes, el amigo con el que te conté que volé en el ultraliviano, me llevó a Pereira en el ultraliviano.
Ahí vuelve y entra el amigo
en ahí vuelve también. Fuimos a Cali, donde amigos de él también, aunque no, que no están convalidando. En Barranquilla ni fui porque allá fue donde se originó el problema. Aquí en Medellín, aunque no. Entonces, fue un choque muy, muy, muy difícil en ese momento, porque fue como que el sueño se te va al piso otra vez.
Es uno llegar con todas las ganas, todo. Como quiero llegar a convalidar ya y empezar a aplicar ya y que le digan,
y que te digan no.
Y toca esperar.
Entonces, pues el sueño se te va al piso porque si no tienes una licencia colombiana, pues no puedes, aplicar a ninguna empresa ni puedas hacer nada. Entonces fue muy difícil porque yo no tenía un trabajo, ya había dejado mi trabajo, había vendido todo.
Endeudado, pues, pagando la carrera.
Yo pagando la carrera. Mi hermano estaba recién casado, me recibió en su casa con su esposa recién casados, pues que eso no lo hacen ni sino ellos dos. Entonces fue súper teso, pero fue pasando como el tiempo. Y el tiempo es que unos 2-3 meses, que eso es mucho, pues para haber llegado y que nos dieran por todas partes, que no, más o menos los 3 meses nos dieron una pequeña luz en una escuela en Bogotá.
Okay.
Y nos dieron que nos iban a recibir. Me fui para Bogotá, me fui a ir con Santiago, el amigo con el que vivía allá. La hermana nos recibió en la casa con
Bogotá.
Pues, tiene esposo, tiene dos hijas. Allá nos recibieron, tiramos sofá, de todo. Y bueno, y empezamos con toda la ilusión allá en Guaymaral
a convalidar,
me tenían listo, nada, vas a hacer un mes y medio de materias básicas y solamente tenés que hacer 3 horas,
ya.
Una para que practiques, una antes del chequeo y la del chequeo. Y para eso me demoré 1 año y 1 mes.
Te demoraste más convalidando, que eran 3 horitas y 1 hora de chequeo, que haciendo 240 horas.
¿Y por qué me molé tanto? Bueno, primero mientras nos recibían, después porque mientras empezaba el curso. Cuando sí, ya hicimos el curso,
esperar el chequeo.
Entonces, listo, ya hice la hora de entrenamiento, la del prechequeo, y tenía que esperar 1 mes el chequeador. Y cuando era el día del chequeo, 2 días antes, me llamaron, no, Capi, el chequeador está en vacaciones.
Bueno, también aprovecho acá para todos los que están viendo, que no se asusten si de pronto hay alguno que apenas va a estudiar aviación o quiera hacer realidad este sueño. Digamos que estos son casos que son poco comunes, se dieron mucho en esa época. Me atrevo a decir que hoy en día son un poquito más ágiles los trámites.
Y más organizados, obviamente.
Y más organizados, obviamente, como cualquier entidad, pues en alguna que otra ocasión pueden haber problemas, pero por lo general, hago ahí como la aclaración que hoy en día este proceso puede ser más sencillo. Obviamente, cualquier cosa puede pasar, y la aviación muchas veces nos, como que nos reta con este tipo de situaciones. Hay veces nos pone a esperar.
Es que es todo el tiempo.
Todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso yo digo que la aviación no es una carrera de estar motivado, es una carrera de ser disciplinado. Porque muchas veces nos vamos a encontrar situaciones como la convalidación, que se paró el proceso de selección, que ahorita vamos a hablar de eso, que en mil factores que pueden frenar, y nos enseña y nos pone como esas pruebas de paciencia, de perseverancia, y de a ver usted hasta dónde es constante y hasta dónde es capaz de luchar por su sueño. Entonces, muy teso todo lo que le pasó a Pipe con la convalidación. Definitivamente la mía sí fue mucho más, más amena. Digamos lo que no fácil, porque me pasó Pipe a mí, como personalmente me pareció retadora, es porque uno llega muy desubicado de otro país, y yo creo que las personas que nos están viendo que serán otro país lo compartirán, de que uno llega muy perdido. O sea, las regulaciones acá cambian las comunicaciones, cambia el reglamento aeronáutico, cambian mil cosas, y digamos que en las escuelas no nos hablan mucho de esto, nos hablan de lo que te están enseñando allá en el país que fuiste. Digamos, no lo digo a modo de crítica ni de juzgar, no, ellos cumplen con su propósito, que es enseñarte a volar y graduarte en el país que estás entrenando. Ellos no tienen pues como por qué venir acá haciendo las cosas de Colombia. Sería un plus bacano, sí, pero no es algo obligatorio. Entonces uno llega y se encuentra con ese choque de aprender todo eso, y encima pasan situaciones que te ponen a esperar y demás. Entonces es como un proceso como retador esa convalidación. Y bueno, Pipe, ahora contame, convalidaste, salió el chequeo, el chequeador volvió de vacaciones.
Imaginaban dos chequeadores más.
Dos chequeadores más.
Entonces, por eso fue que me extendí todo ese tiempo. Entonces era muy difícil porque yo estaba en la casa de alguien, pues que no era...
¿Tu casa?
No era mi casa, pues me atendieron y me recibieron.
No
iba
a ser incómodo.
Y no iba a ser incómodo, pues me sentía como en mi casa, pero era más tiempo estando ahí. Entonces era difícil, pero bueno, finalmente al año y al mes o dos meses más o menos, pude hacer mi chequeo final. Me dieron mi licencia, pues PCA de Colombia. Y ahí empecé pues como a mandar las hojas de vida. Y las mandé a todas partes.
¿Cómo fue ese proceso, Pipe? Contanos un poquito. ¿Cómo fue ese proceso de buscar ahora empleo para vos? O sea, ya teniendo la licencia, empezaste, organizaste tu hoja de vida y simplemente que empezaste como
a tocar puertas. A tocar puertas que, pues, antes en muchas empresas habían personas
correos,
o pilotos que, uno que le pueden decir, te puedo llevar la hoja de vida, que te ayuden un poquito. Ya cuando yo estuve en ese punto, pues cuando me dieron mi licencia, en ese punto ya era todo vía internet, por las páginas de las compañías. Entonces las envié a todas. Yo quería una en especial y un avión en especial. Pero
¿lo dijiste?
Pero no, a todas. Las envié a todas. Y empecé por... me llamaron de Copa. Arranqué mi proceso. Y bueno, fue un proceso muy difícil. Creo que es de los conocidos, que es el más exigente. Y llegué hasta la entrevista final. Y
Pipe, en esa época, qué pena te pregunto, ¿cómo hacían en esa época que no habían como tantos centros de entrenamiento? Digamos que los simuladores de vuelo apenas estaban como...
¿Dónde era?
Pues, ¿qué hacías? ¿Cómo entrenabas?
Ah, bueno, me salté un pedacito de la historia. Cuando, antes de hacer pues como todo el tema, obviamente pues entregué hojas de vida, pero empecé a hacer en una, creo que fue la primera empresa que hizo transiciones de escuela a la línea aérea, y eso me sirvió mucho. Era uno ahí en Bogotá,
okay.
Y entonces me empezaron a dar como todo el curso y cómo era esa transición a la línea aérea. Entonces inclusive nos ayudaron a hacer todo el tema de hoja de vida, a practicar un poquito de comunicaciones, a mirar un poquito de sistemas de aviones, pero todo muy general, sí. Pero sí enfocándonos un poquito a la línea.
Bacano. Y en la casa, me imagino que también por ahí casa de amigos,
simuladores, la goma de siempre.
Bacanísimo. O sea, también es la invitación a la gente a que no paren tampoco como ese estudio, pues no. Y si ya están enviando la hoja de vida, de una no, empiecen juiciosos, así sea en la casa.
Además tienen que estar...
Así sea en la casa, pero empiecen juiciosos más, con ese simulador, con ese ATP, con las diferentes pruebas que tenemos hoy en día, que los llamen. Uno también muchas veces cuando manda la hoja de vida, no sé si me pasó que como que las mandaba y uno creía que no, yo seguro me llaman por allá más adelante... Y se empieza uno como a relajar.
Sí.
Y no debería ser ese como el approach debería ser, venga, si estoy mandando la hoja de vida es porque estoy listo para que me llamen mañana.
No, la verdad, Santi y yo, el amigo que te conté, que...
Juiciosos.
Rejuiciosos, ahí fue que averiguamos el curso con esta gente en Bogotá. Inclusive ellos ni siquiera tenían un lugar como este. Eso era por allá una bodega en el norte, pues como de Bogotá, era una bodega del papá de uno de ellos, y por allá atrás como en un salón, que eso era... un polvero impresionante. Nos sentábamos en unas pupitres ahí y medio nos iban explicando. Ahí también fue como el inicio de ellos. Esa empresa hoy se les creció mucho.
Qué bueno,
pero,
se la sacaron adelante.
Pero nunca dejamos como de estudiar ni de estar metidos en el cuento.
Bacanísimo.
Porque cuando uno menos piensa es cuando te llaman. Y ahí es donde uno tiene que estar siempre
listo.
Siempre tienes que estar listo.
¿Y en Copa qué filtros alcanzaste a hacer? ¿O cómo fue más o menos el proceso en esa época?
Inclusive me pareció, creo que fue... el más complicado de todos los procesos, porque ellos tenían como, en la época que me tocó a mí, como dos actividades que eran grupales,
sí.
Y eran más o menos seis personas que te observaban desde afuera, entonces uno se sentía demasiado observado por muchas cosas,
psicólogas, pilotos,
de todo.
Entonces, sí,
total. Te decían, esta va a ser la dinámica, estas son las reglas, en esta segunda parte no va a haber reglas, entonces para ver vos cómo actuabas, si eras egoísta, si eras ventajoso,
si
eras un buen líder, si eras un líder positivo, exacto, si te comunicabas bien, si te expresabas bien,
cómo tomabas decisiones.
Entonces es muy difícil porque es que sabes que tenés un montón de ojos encima, entonces tienes uno acá, otro allá, más esa competencia interna que tenés con los otros compañeros, porque obviamente todos queremos entrar.
Para mí esa es de las pruebas más tesas. Para mí la dinámica grupal me parece de las...
de las más difíciles. Y hubo dos.
Difíciles.
Entonces, hubo dos. Entonces eso fue lo complicado. Y bueno, pasaron varias etapas. Llegamos hasta el final y no pasamos un montón. Pasaron todos los Fuerza Aérea.
Casualmente.
Pero bueno, gracias a Dios pasamos Fuerza Aérea ahí. Si hubiera entrado ahí, como te decía, hubiera querido entrar a cualquiera porque el sueño era volar.
Pipi, ¿cómo fue ese batacazo de ese correo de gracias por participar en el proceso? Eso es como si lo hecho uno la novia, ¿no?
Sabes que en ese no me chocó tanto.
No, a mí se me dio muy duro.
Porque no, o sea, no sentía buena vibra ahí.
Okay.
Era raro, no sentía como buena vibra en ese momento ahí. Como
con... ¿Lo aceptaste bien?
Sí, y bueno, si no era, no era, listo. Después me llamaron de otra. Arrancamos el proyecto otra vez, eso fue como a los 3-4 meses.
Y esos 3-4 meses no perdiste la disciplina, seguiste estudiando, juicioso.
Sí, le seguimos dando ahí, estudiando un montón, inclusive como fuimos los primeros alumnos de esa empresa,
sí.
nos dijeron que queríamos trabajar con ellos.
Okay.
Entonces estuvimos allá, como,
nos apoyamos
allá, como con temas de papeleos y de todo, antes podíamos estar en ciertas clases.
Bacanísimo.
Entonces siempre estuvimos muy...
No se desconectaron de la aviación.
O sea, nunca, en ningún momento.
Bacanísimo.
En ningún momento. Eso es clave. Para mí es clave en este medio. Y luego nos llamaron de otra. Estuvimos en esa convocatoria e hicimos la parte pues técnica, que fueron los simuladores, la parte teórica, y no nos volvieron a llamar a ninguno.
Quedamos
en el aire. Entonces otra vez volví a la frustración. Entonces, como van viendo, siempre hay a frustrar desde el inicio, desde tomar la decisión, desde irse, desde llegar a un lugar que uno no conoce. Desde, digamos, por ejemplo, en las programaciones de los aviones allá, como vos eras extranjero,
la prioridad era los argentinos.
Exactamente, entonces siempre estaba eso, pero uno nunca se podía como dejar caer. Y ahí vuelve y entra el amigo que del colegio, que sí. Él estudió aviones desde el principio, que me marcó mucho con una frase que siempre decía: insistir, persistir y nunca desistir.
Sí, eso es la aviación.
Él creo que se define ahí.
Sí.
Y él lo puso alguna vez en una foto. Y me quedó grabado visualmente. Me acuerdo siempre la foto y de lo que puso él, porque él empezó volando acá en el Olaya, aviación general, le tocaban cosas súper difíciles. Después voló.
Estar el avión por allá en Nuki, en el chocón, ese calor,
cargar
maletas,
todo. Le tocó. Desde ahí arrancó, después trabajó en Zatena, después subió a otra que no me acuerdo cuál, y hoy en día es capitán de 330 en Tampa. Es otro súper ejemplo. Que lo podemos invitar a otro cabecito, a que nos cuente su historia, que también es muy, 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 muy bacana y muy interesante. Y bueno, y finalmente me llamaron de mi empresa, donde estoy actualmente. Hice todo el proceso. En uno de los pasos llegó el correo,
sí.
Gracias por participar, y ese sí me dolió en el alma.
Porque esa era la empresa soñada.
Esa era la empresa soñada, pero... Me doy cuenta hoy en día y siempre con las cosas que uno le pagan, que las cosas pasan cuando tienen que pasar.
Así es.
Y uno hay veces tiende a ser muy terco y es cuando uno quiere, y hay veces no es cuando uno quiere, sino cuando las tienen para uno.
Completamente de acuerdo.
Y me acuerdo que yo recibí ese correo con Pipe Echeverry, un amigo mío, que también vuela ahí en la empresa. Y él me dio, con solo verme la cara, me dijo: no pasaste, tío. Pues a mí se me desbarató todo. Porque era donde yo quería entrar en ese momento.
No, y ya tercer proceso.
Sí.
Ya la familia está preguntándole a uno. Entonces,
ya estaba ahí. Viviendo en una casa, viviendo en la otra.
Las deudas no paran. Entonces empieza uno como con esa presión familiar y empieza como a acumularse esa presión de, bueno, entonces, ¿cuándo va a ser el proceso?
Sí. Me devuelvo. Y ahí volvían otra vez los pensamientos de aquello. Yo me devuelvo a buscar el trabajo que tenía antes. Vuelvo a hablar con esta gente. ¿Qué hago? Entonces...
eso.
La cabeza te empieza a funcionar, pues te presionas mucho porque sí. Te presionas de todas partes, de tu familia, de los amigos, del trabajo anterior, de la parte económica, porque
todo
no tenía un peso. Pues ir de acá para allá, de allá para acá, de una casa me recibían en la otra. Entonces era súper complicado. Y bueno, en ese momento dije: bueno, me voy otra vez para Medellín, voy a esperar. Otra vez que me llamen, no tengo más nada que hacer, me regresé a Medellín. Otra vez mandé mi hermano y mi cuñada. Ahí estuve otras más o menos 4 meses, 5 meses.
Trate eso.
Muy difícil, pues igual pues me reciben con todo el amor y el cariño del mundo, pero no deja de ser difícil para uno por lo que es ahora. Hasta que llegó el punto en que el jefe que tenía antes de yo irme para estudiar aviación, volví y me buscó. Y me dijo, vení, te necesito para esto y lo otro, todo para como tiene que pasar. Entonces yo le dije, voy a regresar, estoy en proceso de buscar trabajo en aviación, sabes que yo me había ido de la empresa por esto, pero dale, acepto, pero si me llaman de una empresa...
Esa es mi prioridad, fuiste pues súper sincero con
él. Súper claro, que es otra de las cosas clave en la vida y en la aviación y todo, pero la claridad, uno siempre, cuando uno es claro con las cosas, pues mira,
todo fluye.
Me volví a buscar, después de que había renunciado y me fui a hacer otra cosa. Y volví a trabajar ahí y a los 6 meses más adelante me volvieron a llamar de Avianca. Y bueno, hice procesos, hice cosas, volví, obviamente en ese tiempo estuve entrenando, iba a simuladores, seguía estudiando ATP, el comercial, todo, momento. todo, siempre ocurre.
El banco de preguntas, que creo que en esa época todavía funcionaba, un banco de preguntas que había.
Total. Y bueno, hice todo ese proceso y nada. Ahí se me dio todo. Y Santi y yo entramos juntos en el mismo proceso.
El amigo argentino.
El amigo con el que me iba a hacer Argentina. Entramos en el mismo proceso. Y bueno, ahí arrancamos todo el tema. Arrancamos a volar 320. Volé 320 hasta el 28, hasta 29 de febrero. Casi pues 9 años larguitos. Mucho. Volé mucho el avión. Muy contento, pues.
Como la había dicho, ¿usted quería este avión? Tenga,
ahí pues, lo tiene, porque no lo quería. Entonces, nada, volé el avión que quería, lo volé 9 años. Ahora estoy en mi proceso de transición en la parte teórica para el Boeing 787. Demasiado contento, demasiado motivado. Es extraño otra vez volver a coger manuales, volver a estudiar una vez desde ceros.
Otro reto.
Pero motivado porque es otro reto, es otro tipo de operación. Una vez más grande, bacán, otro tipo de, pues todo es distinto. Entonces voy como que siento que volví como a empezar.
Sí.
Y en eso estoy.
Volver a estudiar y todo. No, Pipe, qué notas esa historia, hermano, de verdad. Y creo que nos podríamos quedar acá hablando muchísimo rato, historias y todo. Se las estamos tratando como de resumir porque yo personalmente sé que hay muchas más mini historias ahí adentro. Yo quisiera aprovechar, Pipe, ya que pusimos en contexto a las personas de quién sos, cuál es tu experiencia, de algunas de las cosas que has vivido, en base a toda esta experiencia, Pipe, y a esos 10, 12 años de aviación, ¿qué consejo le puedes dar vos hoy en día a las personas que están en esa posición de buscar empleo, que están luchando por hacer realidad este sueño, que ya han hecho varios procesos de selección y no se les han dado las cosas, o que apenas van a enfrentar al primer proceso? Como, mejor dicho, ¿qué consejo le darías vos al Felipe de hace 9 años, ya con la experiencia que tenés?
Lo primero que todo, la disciplina. Eso es lo que te marca en la aviación. Y muy de la mano, creo que igual, pues en el mismo punto, la pasión. Porque uno se lo tiene que dar por pasión, es porque le guste. Claro. Porque digamos, en todo ese tiempo que yo he venido volando, he visto muchas personas que lo hacen no por pasión, sino porque quieren. Porque
un estatus o algo así. Estabilidad económica, pero no les apasiona tanto, en verdad.
Y eso es una profesión que tiene que ser 200% de pasión.
Y disciplina.
Y de disciplina. Porque si no tienes la pasión, te vas a rendir muy fácilmente. Porque como veníamos hablando ahorita, siempre vienen cosas difíciles, te devuelven, vuelven y te bajan de la nube, vuelven y te ponen por allá arriba, vuelven y te desaniman. Y porque te vas a encontrar personas difíciles. Eso es un gremio donde encontrás personas difíciles, personas muy buenas gentes. Pero lo primero es la disciplina, la pasión. Hay que estar constantemente, pues, estar preparado. Los que están empezando, meterle toda la ficha. Los que están en los procesos, tener paciencia. Lo bueno es que estamos en una época, estar en la mejor época, los que van a conseguir trabajo, porque se están disparando, pues, obviamente, las empresas, están entrando muchos aviones nuevos, están entrando empresas del extranjero, entonces eso hace más dinámica la competencia, la industria. Entonces van llegando más aviones, más empresas, y lo que estamos viendo hoy, el crecimiento que se está viendo hoy en día después de la pandemia, fue una cosa absurda. Pues lo que vimos en pandemia fue algo tan difícil, como que creímos que todo iba a acabar, y terminó siendo, ahora estamos volando mucho más que antes de la pandemia.
Entonces, están contratando.
Entonces están contratando mucha más gente, o sea, auxiliar de vuelo, pilotos, ingenieros, toda la parte pues, de mecánicos, de aeronáuticos, pues, de todo, pues de ingenieros de aeronáuticos, de todo. Entonces, estar en la mejor época, no, de pronto no, ansiedad nos da a todos, porque eso siempre es queremos, normal. Eso es normal, que queremos estar ya en un puesto que nos hemos soñado, queremos volar el avión que nos hemos soñado. Pero tengan paciencia a trabajar el día a día, por ejemplo, como les contaba, cuando un profesor me sacaban y seguía estudiando, seguía yendo al simulador, seguía leyendo los, el ATP, el comercio, sí. Seguía estando current, ¿para qué? Para que el día que me llamaran estuviera 100% ya preparado. Entonces, nada, full entrega, full estudio, y ¿qué más les recomiendo hoy cuando estén entrando a la línea? Mucho profesionalismo, es lo que... Lo que más están mirando hoy en día, donde más falencias se están viendo, pues viéndolo hoy desde adentro de la línea, porque hay mucha gente que está entrando y lo están tomando más por el lado, como te decía ahora, más por el lado de soy piloto,
sí.
Por mostrarlo en redes sociales, y no está mal, bacán mostrarlo por redes, pero de una manera como consciente, de una manera respetuosa frente a la misma profesión, y se han enfocado siempre en lo que es, porque estamos llevando personas,
la seguridad.
Pues tenemos una responsabilidad gigante, tenemos que estar trabajando con un compañero que también merece respeto. Entonces todos los que están estudiando van para adentro, así les digo yo. Nada, métale la ficha, métale ganas. No se dejen caer en el primer intento, porque muchos van a entrar en el primero, otros hemos entrado en el tercero o en el cuarto,
otros en el quinto, en el sexto,
total, y otros que han demorado hasta más. Entonces, nada, no se dejen caer, quédense con la frasecita de Daniel Asmar, que pronto lo van a ver aquí
pronto
en otro podcast, que la historia es muy bacana: insistir, persistir y nunca desistir. Eso es clave en esta profesión, y obviamente guiarse de profesionales como Juanfe en estos espacios. Eso es lo primordial para mí.
Pipe, ¿no? Y lo que yo siempre le digo a la gente, no solo acá en B1, sino también en sus casas, en la casa del amigo. Y de igual manera, pues aprovecho aquí como para ir cerrando, Pipe. Vuelvo y te agradezco por haberte abierto, compartirnos esta historia tan bacana, tan impresionante. La idea es que las personas que nos están viendo y que tengan la oportunidad de escucharnos con todos sus testimonios de vida, se motiven, no dejen sus sueños a un lado, o si de cierta manera ya lo están dejando, ese es el mensaje que te están poniendo en la vida para que continúes luchando por tus sueños. Entonces, feliz de poder compartir eso contigo, Pipe. Los consejos que nos estás dando son para mí fundamentales, son pues clave. La disciplina en esta carrera, como lo decía anteriormente, es una carrera que más que motivación es una carrera de disciplina. El tema del profesionalismo, en verdad tomarse muy en serio esta profesión, y por respeto a las personas que van y por respeto a los pasajeros, ir más allá del avión y estudiar juiciosos lo que sigue. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este primer episodio, espero que les haya servido toda esta información que nos trajo Pipe, toda esta historia, que apliquen los consejos que les está dando Pipe. Aprovecho también para decirles que las puertas de B1 están abiertas, independientemente hagan un curso acá o no lo hagan, acá nunca le vamos a cerrar las puertas a nadie, porque yo también he estado en los zapatos de ustedes y yo sé el estrés que eso lleva, la ansiedad que genera, la presión de los papás. Entonces acá las puertas están abiertas para todo el mundo, y bueno, muy emocionado, muy agradecido con las personas que se conectaron al en vivo. Pasado mañana les estaremos montando todo esto en diferentes plataformas para que tengamos ya el podcast. Este es el episodio 001 de B1 al aire, y se vendrán muchísimos, acá vamos a tener muchos testimonios. Y nada, para adelante hacer esos sueños realidad. Nuevamente, Pipe, gracias por este espacio, hermano.
Con toda, mil gracias por la invitación, y nada, full motivación y con toda.
Nos vemos.